En un inicio tuvo aplicaciones militares y servía para marcar coordenadas de ataque u órdenes directas. Este invento tuvo varios creadores, pero no fue hasta 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Guillermo Marconi hasta ese momento. Pero volvamos un poco más atrás en la historia y situémonos en la primera transmisión de radio al público masivo. Esto sucedía en la Navidad de 1906 en Massachusetts, Estados Unidos. La primera canción que se oyó fue un coro navideño. 14 años después, en 1920, la radio llegó a Latinoamérica para nunca irse. Desde esta época, las ondas radiales han sido testigo de los gritos desesperados de nuestros pueblos, de sus sueños de un futuro de paz, dignidad y autodeterminación. Líderes mundiales como Pepe Mujica, por ejemplo, desde el Cono Sur han usado la radio para difundir sus ideales políticos. Hoy presentamos a las creadoras de la radio Patria Grande, la cual encarna esa tradición de las radios comunitarias de América Latina. Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, donde exploraremos las narrativas inspiradoras de héroes cotidianos y anónimos de América Latina. Todas y todos dedicados a la construcción de paz. Escucha historias de trabajadores humanitarios, investigadores, activistas y educadores para la paz. Vení y sumergite en relatos que desafían la adversidad en territorios en conflicto y promueven la armonía en nuestras comunidades. En Ronda Paz, conozcamos a estas personas y sus carreras en 30 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan desde las diferentes latitudes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Ronda Paz sobre historias y prácticas de paz, donde conoceremos algunas experiencias de construcción de paz de proyectos asociados a GAMIP Latinoamérica. GAMIP Latinoamérica es una red de organizaciones que trabaja por el fortalecimiento de infraestructuras y ministerios de paz. Y hoy tenemos a Vilma Vega y a Fernanda Nates que nos acompañarán para contarnos sobre su proyecto Radio Patria Grande y también sobre cómo fue su trayectoria y qué desafíos encontraron siendo mujeres trabajando en estos temas de construcción de paz. Antes que nada, me gustaría como conocerlas un poco y que también, más allá de que nos conocemos, que la audiencia las pueda conocer. Empezando por Fernanda, quiero saber quién es Fernanda Nates. ¿Qué nos puede decir sobre ella?
Bueno, primero, siendo colombiana, hola a todos, ¿no? Y todas. Y segundo, siendo colombiana, no puedo usar como varios términos que el resto de mis compañeros dentro de GAMI pueden usar, ¿no? Como militante, como activista, ¿sí? Sin embargo, aquí me voy a dar ese beneficio y voy a decirlo, ¿no? Soy activista por los derechos de las poblaciones más vulnerables del departamento del Cauca, que es uno de los departamentos más azotados por la violencia y el conflicto social y armado en Colombia. Soy una mujer que pretende crear lazos y comunidades. Tengo una organización que se llama Corporación Red Ser Mujer y su eslogan es precisamente ese, hilando vidas. Esa es la intención, ese siempre ha sido mi esfuerzo. Soy profesora de la Universidad del Cauca, acá también en el departamento. Soy comunicadora social. Tengo un énfasis en pedagogía, soy magíster en ciencias humanas y actualmente también soy candidata a ciencias humanas, lo que resume esto, ¿no? Que me importa es esto, la condición humana desde mi ser como una persona que viene desde comunidades vulnerables y que hoy está aquí y puede hablar desde adentro, desde las bases y puede trabajar desde afuera también. Gracias.
Gracias, Fernanda. Excelente ahí explicación sobre un poco tu recorrido también profesional y territorial. Y bueno, ¿quién es Vilma Vega, no? Para completar acá a la audiencia.
Gracias, Orly. Un saludo al equipo y un saludo a las personas que nos escuchan. Soy una colombiana radicada hace 12 años en Buenos Aires. También soy comunicadora de la ciudad de Bogotá y en trayectoria en general pues he trabajado con comunidades en distintos proyectos. sociales, de territorio, de contacto directo con las poblaciones, con la gente. Me gusta estar con la gente y sus realidades y tratar pues de fortalecer todo lo que se necesita para vivir en dignidad. En GAMI, pues bueno, desarrollo distintos roles, pero pues principalmente poder trabajar en conjunto con otras personas como ustedes y otros compañeros para poder enfocar esos esfuerzos en temáticas concretas de derechos humanos, de resolución de conflictos, comunicación no violenta, entre otros. Bueno, tengo una nena de 10 años, estoy casada con un puro argentino, rockero, futbolero, todo tal cual el argentino tradicional, pero muy sencillo, al contrario de lo que se dice lastimosamente del pueblo argentino. Es un chico muy sencillo, muy sensible y bueno, acá estoy aún con él siguiendo adelante. Muchas gracias.
Gracias, Vilma. Bueno, Fernanda, entrando un poco más en tema, vos me comentabas recién que bueno, que has trabajado también en territorio. Un poco la pregunta era si habías encontrado resistencias, críticas y desafíos en tu trabajo por la paz y cómo los enfrentaste.
Bueno, primero eso que hablábamos tras bambalinas, ¿no? Siendo mujeres, uf, eso ha sido muy complejo. Me han sacado varios territorios, como no necesitamos que le abran los ojos a nuestras mujeres o cosas parecidas. Los niños no son niños, los niños son gente pequeña, ¿no? A la que se puede usar como carga, como... Y ha sido un golpe fuerte, porque si bien pues no soy madre, espero algún día hacerlo. Y pues golpea muy fuerte desde todas las perspectivas como se pueda ver. Las resistencias han sido más de parte de los hombres, entonces trabajo más con las mujeres. Las mujeres son las que quieren organizarse, proponer modelos de economía diferentes, autónomos, propios, desde sus localidades. Entonces, a pesar de los desafíos, ¿no?, las mujeres dicen no más, sobre todo las mujeres madres, ¿no? Por eso trabajo con las mujeres madres. Dicen no más, no queremos esto para nuestros hijos, ya basta. Y ese ya basta se traduce en acciones colectivas que podemos, ¿no?, promover. Entonces, sí se han encontrado fuertes desafíos, ¿no? He estado en pleno territorio de Zona Roja, donde he estado dando clase y al lado explotan la bomba, la estación de gasolina, ¿no?, que llamamos. Que los tiroteos en medio de las montañas y salimos a correr a los búnker, porque todo esto que es tan difícil y que oímos en las noticias, la gente en los territorios tiene formas de resistencia que además son pacíficas. Aprender de ellos es una cosa maravillosa. Entonces siempre he tenido la autoprotección de ellas en territorio.
Qué bueno y qué interesante, ¿no? Lo que contás también de una realidad que sigue azotando Colombia hasta el día de la fecha, ¿no? Más allá de todos los esfuerzos que se han puesto también luego de la firma del acuerdo de paz con la FARC. Vilma, para entrar un poco más en tema, el tema que nos tiene aquí, que nos convoca, que tiene que ver con el proyecto Radio Patria Grande, contanos un poco cómo nació efectivamente la radio y este proyecto.
Sí, Orly, mira, la idea y la inspiración viene del secundario para adultos de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo digo así con nombre completo porque es otro contexto, otra realidad. Para mí era algo nuevo porque esas ofertas académicas en mi realidad colombiana de hace 12 años no la había, así que era para mí algo novedoso ver cómo habían posibilidades flexibles de estudio para adultos y personas adultos mayores, y también cómo proponían la adaptación de horarios mínimos para que las personas pudieran trabajar y pudieran estudiar sin afectar, digamos, la rutina de su diario vivir. En ese secundario, el enfoque en comunicación tenía líneas, digamos, tradicionales de lectura, escritura y trabajo práctico. Yo quise innovar un poco, tratando de hacer trabajo en territorio con los estudiantes y que generaran piezas sonoras de distintos temas. A muchos les pareció distinto y quizás un poco como de extrañeza más que rechazo, porque estaban como condicionados a que solo esas prácticas se dan en el nivel universitario y no en el secundario, porque hay que dejarlos en el salón más tranqui con una actividad y ya. No, con ellos logramos salir, se sorprendieron gratamente y de allí salieron varias prácticas radiales de grabaciones de programas con temas que ellos escogieron y que ellos, digamos, formaron en la parte más sensible, que era qué canción lleva de fondo, qué tema va a tocar, a quién va a entrevistar y en qué orden lo vamos a hacer. Y la parte técnica se hizo en colaboración con varias personas del programa de ciencias sociales de la universidad. Así que fue como un boom. Se unieron otros profesionales de radio ya más de la universidad. Y de allí dije, cuando cerró el secundario, esto quiero hacerlo con otras personas. Qué lindo sería poderlo hacer a nivel latinoamericano para todos y todas, aunque tengan 90 años, porque tuve una estudiante de 90 años. Así que bueno, nada es imposible mientras haya voluntad y se encuentren los espacios y la gente le meta la ficha, ¿no? Como decimos coloquialmente. Así que allí surge la posibilidad, digamos, el impulso de hacer una radio latinoamericana que uniera fronteras, que ampliara el espacio, y yo pues de alguna otra forma tenía todavía tengo mi Colombia ahí, entonces dije, con la radio llego. Mientras esté acá, con la radio llego. Así que ahí empezó.
Qué emocionante también, ¿no? Cómo nos pensamos cuando somos migrantes, cómo volver también a nuestra tierra en diferentes de diferentes maneras. Así que qué bien. Y te consulto, Fernanda, hoy en día, ¿no? ¿Cómo se encuentran trabajando? ¿Cuál es la idea de trabajo futuro? ¿Cómo se va encaminando, ¿no? Esta Radio Patria Grande en el día a día, digamos. ¿Cuáles son las actividades que tienen para que nuestros oyentes conozcan acerca de esto y también efectivamente si pueden sumarse?
Bueno, primero decirte que llegué a GAMI por un proyecto justamente de radio. Me llamaron de Radio Revolución de Chile y llegué a GAMI y yo llegué como de hay tantas cosas, tan bello todo esto que hacen, tantos círculos. ¿Y yo qué hago? Yo asistí a las reuniones, no como por decir, bueno, sí, pero ¿y yo qué sumo? ¿Y yo qué aporto? Y de repente Vilma habla del proyecto y yo soy profesora de radio. Y dije, aquí fue, este es el camino. Y me ofrecí y empezamos a trabajar y fue maravilloso. Y lo más lindo de la construcción de la cultura de paz es que todos tenemos una locura interna que la manifestamos hacia todos y todos estamos en una locura maravillosa. Yo amo esto. Porque se nos ocurre una cosa, ¿no? Y vamos con la otra, y ni bien estamos terminando una y queremos ya hacer el siguiente paso. Y bueno, se nos ocurrió, exacto, hacer como un banco de cuentos, no solamente tenerlos y que la red de aliados los llevara, sino como ese repositorio donde todos podamos dar clic y que podamos escuchar todas estas historias. De resultado de esto salieron 23 cuentos de toda América Latina y el Caribe, con entradas, se lee el cuento en su voz, ¿no? Precisamente aquí estamos, ¿no? Tras bambalinas, el ecuatoriano, tu Argentina, nosotras colombianas y es distintas, esas voces suenan diferente y suena maravilloso esa diversidad. Pero además, la entrada de presentación a cada cuento está también contada en otro acento, en otra latitud. Entonces, esto lo hace más rico y diverso. Y hemos visto diferentes formas, ¿no? Y alternativas de seguir proyectando estos espacios. Precisamente hicimos el lanzamiento de los cuentos dentro de la semana que se conmemora la paz, en septiembre del año pasado. Posteriormente empezamos a emitir unos reconocimientos a quienes participaron. Y oh sorpresa, todo el mundo quiso tomarse foto con su reconocimiento y enviarla, ¿no? Desde contextos súper difíciles, como el niño en Caquetá, que le toman una foto y le dice que no se te vea la carita. Y él dice, no, ¿y cómo así? ¿Quién va a saber quién soy yo? Entonces lo arreglan, ¿no? Esta historia me la cuenta Vilma, lo arreglan, le toman una foto y empezamos. Entonces vamos a hacer también un repositorio de las fotos de las personas que participaron. Y bueno, esta es una premisa porque estamos en ello, pero queremos que en las noches los padres puedan sentarse, ¿no? Como cuando a uno le leían los cuentos de niños, darle la vuelta a la página y empezar a relatar el cuento con los padres, y estamos intentando buscar pasarlo a formato también escrito. Estamos, yo quiero que Vilma lo cuente porque este sí fue un proceso de ella netamente, en la Cátedra de Paz de la UNESCO de Puerto Rico. y pues es una cosa muy importante, estamos trabajando en ello conjuntamente, pero es un espacio que abrió Vilma.
Sí, si nos quieres comentar, Vilma, un poquito más sobre esto, por supuesto, adelante.
Gracias, pues el contacto llega a través de la coordinación de GAMI con la profesora Anita Yudkin de la Universidad Pública de Puerto Rico, y allí a través de la cátedra de UNESCO hacen convocatoria para experiencias de educación en cultura de paz a nivel latinoamericano. No pensaron recibir tantas, están hermosamente superados de trabajo en experiencias, y entre una de esas está Radio Patria Grande, que pues cuenta con dos actividades concretas con las que se hizo el lanzamiento, que fue el Seminario de Comunicaciones, Derechos Humanos y Cultura de Paz, y en el área de comunicaciones se les enseña lo básico a las personas para hacer radio en territorio con su celular. Sí, eso es importante, lo destaco porque es cuando le llega en realidad a las personas la oportunidad de generar contenidos de interés para su región y su realidad. Luego viene el cierre de este seminario, luego viene Cuentos para el Futuro y en este momento la actividad con la Universidad de Puerto Rico, donde se va a hacer una publicación con edición a cargo de la Universidad del equipo de cátedra de UNESCO. Se va a publicar la historia, los beneficiarios, digamos, el enfoque de beneficio a una comunidad y sus resultados. Estamos en ese momento trabajando en el material, con revisión de hechos.
Sí, excelente coordinación, ¿no? Con una institución también con tanto prestigio como la UNESCO, ¿no? En Costa Rica. Ya que estamos hablando de esto, Vilma, un poco, y aprovechando también, yo muchas veces digo la deformación profesional que tenemos, en el caso de ustedes que son comunicadoras, pero que utilizan, digamos, las herramientas que entiendo aprendieron también en la universidad y en sus recorridos. Mi pregunta para vos, Vilma, era, ¿qué estrategias o enfoques encontraron ustedes más efectivos para promover paz desde la comunicación, ¿no? Desde los medios de comunicación y desde la comunicación en sí? Así que a ver si nos podemos conectar con eso.
Bien, Orly, pues mira, yo considero que fortalece el sentido de querer una paz, buscarla o identificarla cuando le das apoyo o respaldo o le permites a una persona que comunique su realidad, que lo cuente en sus palabras y poderlo divulgar. Porque bien comentaba Fernanda, los términos que se pueden usar en Colombia, uno no puede decir allá milito, porque ya le ponen el fusil y lo en el monte, ¿sí? De una vez. Diferencia acá, que también sorprendió un montón cuando llegué y dije, acá les dan por ley permiso para ir a una protesta. En Colombia te echan del trabajo. ¿Sí? Entonces, hasta en las redes me cuido, porque como mantengo pues, conexiones laborales allá y tengo una nena pequeña, me cuido, porque si no le cae a ella después el conflicto armado en Colombia, Dios quiera que no. Y acá en Argentina puedo hablar con mucha fluidez, pero eso también se da porque hay dónde decirlo y quién te escuche sin juzgarte. Yo pienso que el área de comunicación y la línea de herramientas comunicativas para la comunidad son un mecanismo para hacer paz, para encontrar retorno de sus voces en quien los escuche, a través de los dispositivos radiales en este caso.
Gracias, Vilma. Y Fernanda, ¿vos crees efectivamente también que la tecnología y los medios de comunicación pueden ser una herramienta de construcción de paz efectiva desde los territorios?
Hay una particularidad, ¿no?, en nuestros territorios, en nuestro cono sur, y es que en muchos lugares no llega ni siquiera internet, no hay ni siquiera una señal de televisión. Y la forma digital, porque la encontramos, ¿no?, en puntos localizados donde pueden ir a la escuelita y hay algún internet, algo parecido, esos puntos focalizados al alcance de un dispositivo tan pequeño, ¿no?, como esto nunca lo habíamos tenido antes, y poder enviar un mensaje y que nos contesten desde otro lugar, así sea una diferencia horaria de 2, 3, 4 horas, que es lo que nos ha pasado, y sentirse que se pueden escuchar a un solo, ¿no?, envío, a un solo clic, diría alguien, a un solo dedo de distancia, creo que es la forma más bella que nos ha funcionado. Es gracias a eso. Este proyecto no se pudo haber pensado sin esas herramientas tecnológicas y digitales, por ejemplo. Claro, a veces satanizamos todo esto, pero cuando lo usamos a bien, ¿no? Cuando traemos todas estas dinámicas, podemos construir eso que tanto llamamos y que queremos y que anhelamos como paz. Empezando por lo que dice Vilma, desde el escucharnos al otro, ¿no? ¿Y por qué los cuentos nos funcionaron tan bien? Porque la gente no está contando sus historias dolorosas, encarnadas, sino que está relatando a través de la imaginación de un rey mítico, de un gato que se encontró, de todas las historias que van a encontrar en los 23 cuentos, estas otras formas. Entonces, pueden hablar sin tener la presión, por ejemplo, nosotros como colombianos, de decir, oye, eso no lo puedes decir. Y en otros países, me imagino que también es así. Y en los que tienen más libertad para hablar, también pueden imaginar, ¿no? En esto que llamamos como el realismo mágico. Entonces yo creo que todo convergió en esto, ¿no? Poder hablarnos a un solo clic de distancia, pero también hablarnos desde las palabras como quiera que hable la otra persona, ¿no? Sin encasillar y sin proponer, sino ser eso, libres.
Perfecto, Fernanda. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos han dedicado en Ronda Paz. Gracias también por comentar sus experiencias, por saber en qué están trabajando, esta diferencia que marcaba también Vilma de los países, ¿no? En un avance constante que tenemos con mucho discurso de odio en los medios de comunicación también, incluso en Argentina, cómo vamos generando, ¿no? Propuestas para ir sorteando todo esto desde la paz y desde la construcción de paz, por supuesto. Así que muchas gracias por su tiempo. Espero que, por supuesto, sigan avanzando muy bien con este proyecto y que se siga masificando por América Latina. Muchas gracias.
Gracias a ti, Orly, y al equipo. Muy amables.
Gracias a todos.
Gracias por unirte a nosotros y nosotras en este viaje inspirador de Ronda Paz. Cada relato compartido nos recuerda el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Si te ha resonado este podcast, te invitamos a seguir explorando y compartiendo estas historias con amigos y familiares. Juntos podemos ser agentes de cambio. Sigue construyendo paz en tu comunidad y más allá. Esto es Ronda Paz, donde la experiencia y la acción convergen. Hasta la próxima. Ronda Paz es una producción de Flaxo Radio. Producción, Ornella Uberti. Postproducción, Angie Mora Noguera y Javier Maca Senderica.